Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nada Personal en Radio Duna. Estoy con Nicolás Vial.
José, ¿cómo estás? ¿Cómo
están
todos ustedes? Qué placer nuevamente. Hoy es día jueves, ¿ah?
Sí, qué placer también.
Puesto que llegue el viernes. Bueno, para los que están de vacaciones, no les interesa lo que estoy diciendo, pero qué rico eso cuando no te importa qué día es.
Y qué rico cuando te quedan 24 horas para estar en vacaciones.
Bueno, eso en tu caso. A mí me queda por lo menos un año.
Bueno, vienes llegando.
Cambio.
Está fresco, rejuvenecido, yo necesito salir.
He sentido el peso de febrero y los reemplazos varios. No, pero con mucho cariño, ¿eh? Sí, es que hay gente que tiene que descansar, bueno, y si uno descansó en enero, allá tú, está bien.
Para nosotros pura ganancia que esté Nico en el estudio.
Y para mí tener el cariño aquí. No, sí.
Estamos como Doña Florinda y el profesor Girafales.
Un saludo al amigo Matías del Río, en algún lugar del mundo nos estará escuchando con sus horas.
Sí, ayer hablé con Matías del Río.
Ah, hablaste con él.
Saludos mandó.
¿Sí?
Ya te contaré después, pero...
Ah, mejor ya, quizás, ¿qué será?
Oye, Nico, bueno, el día partió fuerte en lo político porque partió con este nuevo procesamiento al general Juan Emilio Cheire, excomandante jefe del ejército, como eventual autor de torturas contra 24 personas el año 73.
El 73 en el regimiento Arica de La Serena.
Así vamos a estar conversando de ello, ojalá podamos contactar alguna de las partes de esta querella para ahondar más en ese tema.
Uh-huh. Sí, oye, seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que han sido las emergencias, evidentemente, en el norte y en el sur, y pensando también en lo que va a ser la visita en las próximas horas de, más que visita, la llegada, porque visita es casi una cosa más, no, esto es llegada del ministro del Interior subrogante del Interior y también de Defensa, que van a ir a la Araucanía, todo esto por los incendios forestales. Tenemos un nuevo gran avión que llegó el día a Santiago, que va a estar ayudando al combate de las llamas, y un hecho que está siendo investigado, la quema de un camión de la CCU, que evidentemente también está, al parecer, no sé si ligado, pero que en todo lo que está sucediendo con los incendios forestales, cualquier tipo de incidente incendiario está también muy marcado con la situación que se vive en el sur del país, estado de excepción constitucional para 3 regiones del sur. Así que también vamos a estar hablando un poquito ahí de las emergencias, en qué situación están.
Oye, y también la tarjeta VIP trae novedades.
La VIP
con B larga va a ser más eficiente el proceso de carga. Uh-huh. Ya parece que no va a tener que ir a los lugares de validación.
Los tótem de validación, que ese yo creo que es, y ahí lo vamos a estar conversando en detalle, y es una de las grandes novedades que mucho tiempo se estaba esperando. Y uno decía, ¿por qué no se hace? Bueno, hay temas técnicos, okay, pero hay tecnología que de hecho también va a incluir el QR, el código QR, que ya está bastante más masificado en todos los que tenemos celulares, dícese, inteligentes.
Oye, 84 años, un astro del cine, de la belleza, del glamour, y ahora candidata.
Brigitte Bardot. Me encantaría pronunciarlo bien, Brigitte Bardot. Sí, pues, a la carrera política.
Y
84 años, nada de cosa.
¿No? Partido animalista.
Sí, muy activista en toda su
etapa. Vamos a conversar también de aquello. ¿Te parece que vamos a los titulares?
Vamos a los titulares con Quique Llávar, como siempre, las principales informaciones aquí en Nada Personal.
A través de un comunicado, el abogado Jorge Bofill aseguró la inocencia de su representado, el excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire, que fue procesado como autor del delito de aplicación de tormentos. El comunicado señala: rechazamos categóricamente el contenido de la resolución, por cuanto don Juan Emilio Cheire nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución. Y la Intendencia de Arica y Parinacota anunció un nuevo corte en la Ruta 5 como consecuencia del mal tiempo que afecta a la zona. Según informó la autoridad regional a través de su cuenta de Twitter, la interrupción afectará a todo tipo de vehículo entre Arica al sur y la región de Tarapacá, Arica, y se iniciará a las 20:30 horas del día de hoy. Llegó hoy a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, el primer cargamento de ayuda humanitaria internacional para colaborar en la grave crisis que vive el país Venezuela, el país petrolero. Es un cargamento que viene de Bogotá a Puerto Rico y es uno de los puntos de apoyo de la ayuda humanitaria que el presidente interino Juan Guaidó anunció el fin de semana y que buscan entrar a la frontera venezolana. Y en noticias del deporte, el cuerpo que fue encontrado en la avioneta que trasladaba a Emiliano Salah será identificado en Inglaterra. Las autoridades británicas sacaron a la superficie el cadáver descubierto en la aeronave sumergida en el Canal de la Mancha.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Y vamos directo a la noticia porque, como decíamos, en titulares dictaron orden de detención esta mañana contra Juan Emilio Cheire, excomandante en jefe del ejército, por nuevas causas de torturas cometidas en el año 1973. Es indicado como posible autor de torturas, decíamos, simulacros de fusilamiento y otros vejámenes en contra de 24 personas que en ese momento eran presos políticos.
Justamente un tema que ha estado durante toda esta jornada. Vamos a entrar en detalle de la situación de Juan Emilio Cheire, este nuevo procesamiento. Ya estamos en contacto con el abogado querellante, en este caso, Cristian Cruz. Cristian, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal?
Y a José, Nicolás y a sus radioescuchas.
Abogado, cuéntenos de qué se trata específicamente el caso por el que el general Cheire ha sido detenido, además, esta mañana.
Bien, se le detiene en función que ha sido procesado como autor directo, como autor material, ¿cierto?, de la tortura que afectaron a 24 personas, hombres y mujeres, al interior del regimiento de La Serena el año 73. Y esto en su rol de jefe de inteligencia, en la práctica el segundo oficial a bordo, por cuanto el número uno era el comandante, había un oficial entre medio, pero este oficial, la verdad que había una desconfianza hacia él porque era tratado de comunista por otro. Siendo honesto, ese oficial del rango mayor, no era comunista, pero es la locura de ese momento, y por lo tanto el señor Cheire pasa en la práctica a ser el segundo, insisto, oficial a bordo del regimiento de La Serena.
En ese punto, Cristian Cruz, es relevante también lo que ha sido la situación específica del excomandante jefe del ejército, porque ya ha sido condenado por el delito de encubrimiento, esto en noviembre pasado. ¿Cómo se complica aún más la figura de Juan Emilio Cheire con los nuevos antecedentes que hoy salen en esta resolución del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena?
Bueno, por lo pronto entendemos que ya no debería o no podría ser beneficiario de la irreprochable conducta anterior, por cuanto los apremios se empiezan a acometer antes del paso de la caravana, que es el 15 de octubre, el 16 de octubre del año 73, y por lo tanto con esto queda establecido que no hay... Que sí hay una reprochable conducta al señor Cheire. Nadie puede decir que es meritorio torturar, apremiar, vejar, etcétera, a los prisioneros. Y por otro lado, también resulta que, dada la cuantía el número de víctimas, y hacemos el paralelo con el caso Torturas Villa Grimaldi, ya que se llevó en Santiago, donde los agentes fueron condenados a más de 5 años y un día de presidio efectivo, a los autores de las torturas también de una decena de víctimas. Así que evidentemente que, bajo esa perspectiva y el principio de igualdad, vamos a sostener que el señor Cheire en esta causa no solamente es culpable, sino que también merece una pena adecuada a la gravedad de los delitos.
¿Eso es para usted 5 años y un día, al menos?
A lo menos, es decir, presidio efectivo, porque con hasta cinco años el tribunal tiene que decidir si le concede beneficios. Ahora, hay un informe presentencial emanado de Gendarmería, es decir, de un órgano del Estado, que dice que no se recomienda porque el señor Cheire es un manipulador, un mentiroso, y que es refractario a este tipo de intervenciones.
Ahora, el abogado de Juan Emilio Cheire, le vamos a pedir a abogado Cruz si se puede acercar un poco el teléfono, porque hay una interferencia.
Ahí está mejor.
El abogado de Juan Emilio Cheire habló esta tarde después de que el excomandante fuera trasladado al batallón de telecomunicaciones de Peñalolén, y lo que dijo es que ellos que rechazan categóricamente el contenido de esta resolución y que don Juan Emilio Cheire nunca participó en los hechos que son materia de esta resolución. Por lo mismo dijo que iban a recurrir a ejercer todos los derechos que correspondan a la instancia respectiva, en el fondo señalando que va a apelar a esta determinación del juez.
Bueno, está en su derecho y él va a usar valga la redundancia, el derecho que las víctimas del señor Cheire no tuvieron, que es acceso a un abogado, acceso a los tribunales, la posibilidad de recurrir, el buen trato, el estar detenido en un lugar no solamente segregado, sino de lujo, como es el batallón de policía militar, y nos alegramos que el señor Cheire pueda defender sus derechos. No estamos dispuestos a aceptar que el victimario pase a víctima.
Cristian, en ese punto usted ha sido crítico justamente de la figura que envuelve a Juan Emilio Cheire, general en retiro, por lo que fue su tiempo como comandante en jefe del ejército. Esto también considerando el caso anterior donde finalmente se le condena por encubrimiento. Usted ha sido crítico de lo que fue el paso como comandante en jefe del ejército y también el nexo, evidentemente, que existe con el ejército hasta el día de hoy. ¿Cómo de alguna manera también se busca ese tipo de responsabilidades y lo que va a ser este proceso con este nuevo caso?
Bien, uno de las trabas, de las dificultades, es todo las redes de apoyo, de contacto, la protección del que ha gozado todo este tiempo. Es la democracia, entre comillas, la que dé una explicación a la sociedad, a las víctimas, de cómo un sujeto con este currículum, con este obrar, pudo llegar a comandante en jefe. Por lo tanto, más que cuestionar su administración como comandante en jefe, es impresentable que haya llegado a ese rango. Y después, ya abandonado el ejército, encargado del CERVEL, o sea, algo así como el guardián de la democracia.
Claro, estaba en el Consejo Consultivo del CERVEL, recordemos.
Claro, es como poner en el Comité de Combate a las Drogas al Padrino, o sea, o a Pablo Escobar, así de absurdo. Pero bueno, esas son unas explicaciones que de una u otra que nos deben, y una realidad que corre de relativamente manera paralela al expediente. El expediente, lo que se investiga, es lo que ha sido el año 73, y no importa si el señor Cheire el año 2000 o el año 90 era buena persona, era voluntario de la Cruz Roja, de bomberos, se investiga el año 73, no el 72 ni el 79.
Abogado, ¿está con esto la última causa que usted tiene contra Juan Emilio Cheire?
Sí, bueno, las causas las lleva a los tribunales. Yo desconozco si hay otras. Entiendo que se ha reabierto en La Serena una causa de dos menores que desaparecen en un depósito de combustible en Coquimbo, y donde yo tengo absolutamente claro que el señor Cheire declaró que para la fecha que estos menores desaparecen, él no estaba en la región, lo cual está absolutamente desacreditado. ¿A dónde voy yo? Que está desacreditado aquello, él sí estaba en la región. Entonces, también surge mi pregunta, ¿por qué yo quiero salirme del sitio del suceso? Es decir, de dos niños, ni siquiera dos menores de edad, dos niños que desaparecen y sus cuerpos se han encontrado al tiempo después, y todo indica que es de responsabilidad de una patrulla militar del regimiento de La Serena.
Ahora, abogado Cruz, en términos generales, ¿cómo evalúa usted lo que fue el proceso de este caso en particular y también cómo se recibe la resolución del ministro en visita y cuáles serían los pasos a seguir también considerando ese punto?
Bueno, yo creo que es absolutamente valorable lo que ha hecho el ministro. El ministro, si uno revisa el portal del Poder Judicial, cualquier persona va a ver que él siempre publicitó o no inhibió la transparencia de sus actividades. Hay fotos de él entrevistando, interrogando al señor Cheire y a otros inculpados. O sea, ni el señor Cheire ni los demás pueden decir no sabíamos, no tuvimos oportunidad. Tuvo siempre con su abogado o más de algún abogado defensor a su lado. Ha sido relativamente rápido considerando los tiempos procesales, es una investigación contundente, insisto, y lo que viene ahora, nosotros vamos obviamente a hacer todo lo posible por defender nuestros derechos y pretensiones, es decir, que el señor Cheire y los demás sean condenados a las penas acordes a la gravedad de los delitos y al número de víctimas. Y bueno, el resto también queda en la defensa de los inculpados. No sabemos lo que ellos van a hacer.
Bien, pues le agradecemos mucho esta conversación, abogado Cristian Cruz, querellante en el caso de Juan Emilio Cheire.
Ah, perdón, y el último, si me permite, solamente vamos a pedir ahora por escrito, vía transparencia al ejército, que nos informe cómo es posible que el señor Cheire haya sido conducido en un vehículo institucional del ejército desde y hacia el recinto de la Policía de Investigaciones. El ejército no puede tratar a un criminal como si fuera un jardín de infante en un vehículo con toda la protección. Aquí hay una explicación que nos deben dar.
Bien, abogado, muchísimas gracias nuevamente por este contacto.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Gracias, que esté bien. contundente la declaración del abogado Cruz y, bueno, como tú mismo le planteabas en la pregunta, la situación de Cheire tiene además este componente político de la figura del general del Nunca Más.
Claro, no es cualquier general en retiro.
No es cualquiera, exactamente. Fue bastante simbólico en años de la final de transición. Sí, claro. Después en el Consejo de Cervel está, sí, la Universidad Católica, o sea, ha tenido puestos bastante relevantes, entonces no es cualquier, claro, general.
Recordemos que en un minuto, de hecho, hace años el presidente Ricardo Lagos estuvo a punto de testificar a favor de él, o sea, también estamos hablando de, no estoy hablando nada en términos de, pero iba a testificar en base a lo que fue su administración como comandante jefe del ejército. Obviamente hay otros procesados en esta causa, pero la figura de Cheire evidentemente sobresale, digamos, a nivel de la información.
Claro, tiene un peso político importante. Estamos en Duna.
Nada personal.
Bueno, siguen los incendios forestales en el sur, Nico. Ya esta mañana se anunció que el ministro del Interior subrogante, es decir, Rodrigo Uvilla, se trasladará a la Araucanía para coordinar en terreno el trabajo ya de los incendios forestales. Esta mañana, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, un camión que transportaba cervezas, uh-huh, resultó completamente quemado después de que algunos desconocidos atacaran al chofer, decían las noticias.
Claro, un camión de la CCU.
Exactamente. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que tiene que ver también con lo que explicaba el mismo Uvilla ayer, que se decreta el estado de emergencia constitucional ahí.
Estado de excepción constitucional, eso, claro.
Porque hay intervención de terceros, o sea, ¿no? Y que era la diferencia que hacía con el norte, que era una cosa puramente natural. Bueno, acá al parecer la quema de este camión al menos es parte de las razones que ha tomado el gobierno para decretar este estado. Y de mañana comienza a funcionar el TEN Tanker.
El TEN Tanker, uno se acuerda del Super Tanker, pero no, este es otro. Este es el TEN Tanker.
El TEN Tanker.
Que es igual de potente.
¿Es igual o es más potente,
creo,
no?
Creo que un poco más potente. Eran como 50.000 litros.
Este tiene 45.000 litros.
Si no me equivoco, el Super Tanker eran como 60.000. Entonces, sí, ya, pero.
Ya, bueno, pero igual. Una cantidad enorme.
El medio avión, digamos.
El mega avión tiene 50 metros y con capacidad de 45.000 litros para combatir los incendios, uh-huh, y estará. Usará como base el aeropuerto de Concepción.
Sí, ahí lo estamos viendo en el streaming. La imagen justamente estuvo en el grupo 10 de la FACH durante la mañana. Justamente Rodrigo Uvilla, ministro del Interior subrogante, estuvo analizando lo que va a ser la operativa, porque recordemos, aquí hay un tema súper importante desde lo logístico. Tiene que tener una base donde aterrizar y donde despegar en el lugar, en este caso en lo que son específicamente la región de la Araucanía, y recargarse, y se demora mucho en recargar. Yo me recuerdo hace 2 años cuando seguíamos la trayectoria del Super Tanker, del Ilyushin, todos esos aviones y helicópteros, y uno recordaba
de Luciana Avilés, ¿te acuerdas?
Sí, por Luciana Avilés.
Se rajó con el Super Tanker.
Pero después tuvo que el gobierno, creo que el gobierno después
un reembolso.
O se tuvo que prorrogar lo que era el arriendo, pues si duraba como una semana,
exacto,
y después ya
lo dejaron.
Vieron que era muy efectivo, porque lo importante es que baja la temperatura del lugar para que la gente de CONAF puede apagar el incendio, si finalmente es el trabajo. Tiene retardante, agua, evidentemente, pero la recarga dura horas. De hecho, con el Super Tanker llegaron bomberos aquí en Santiago, cuando tenía su base acá, a ser tan rápidos y efectivos que en una cuestión de minutos podía nuevamente despegar y llegar hacia el sur del país. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue la inspección, y ojo, porque no solamente va Rodrigo Uvilla a Temuco, sino también el ministro de Defensa subrogante, Cristian de la Maza. Obviamente también en el tono de que se declaró estado de excepción constitucional. Hay jefes de defensa nacional en 3 regiones del sur de nuestro país, Biobío, Los Ríos y también la Araucanía, manejando este tema de los incendios. Y claro, un poco lo que tú decías al principio, José, con este hecho se justifica lo que era la diferencia, porque en el norte decían, ¿por qué estado de excepción constitucional? Donde hay más recursos, donde la logística va por otro lado, en el sur y no en el norte. y Ubilla decía, claro, lo del norte es un tema meramente natural. Aquí hay
intencionalidad. Que era el efecto del invierno altiplánico.
Claro, de las lluvias altiplánicas. Así que ahí también, ayer lo comentábamos, el jefe de Defensa Nacional de la Araucanía se le preguntó si iba a haber estado en sitio, si los militares van a ir con armas protegiendo a los brigadistas, algo que desgraciadamente se dio en situaciones muy complejas durante los incendios de hace 2 años. Bueno, están en posibilidad, pero obviamente no se quiere llegar a ese punto. Y lo último, quizás lo bueno y lo malo, lo complicado que es un estado de excepción constitucional, es que se puede restringir el libre tránsito en algunos sectores para poder privilegiar lo que es el trabajo de bomberos. Entonces ahí evidentemente se generan complicaciones con las personas, turistas que están ahí, pueden haber caminos cerrados por militares y eso evidentemente es por algo. Así que si se da, paciencia, porque evidentemente aquí la clave es apagar los incendios que todavía siguen quemando muchas hectáreas y ojalá no quemando más viviendas.
Esto es Duna.
Nada personal.
1 de Sebastián Dávalos, Natalia Compañón y querellas, demandas, se confunde un poco, porque ahí tiene bastantes frentes, o sea, la causa madre, como solimos decir los periodistas, es cabal.
Me encanta ese concepto que usamos, la causa madre, la causa como la nave nodriza,
claro,
la madre de todas las batallas.
Y después decimos la arista y la hebra, y bueno, una serie de motes que usamos. Los periodistas.
Pero son necesarios porque tienen mucha arista esto.
Es cierto, deben ser tan apestosos como necesario, pero bueno, acá hay una de las aristas en los casos de Sebastián Dávalos, que hace algún tiempo, el después de Cabal, etcétera, inició como una arremetida contra personas y medios de comunicación que él estima que fueron, que lo injuriaron o lo calumniaron. Lo hizo contra Canal 13, ¿cierto? Por los dichos de Yerko Puchento, cuando se rió ampliamente de él en la televisión, y a quien le puso una querella, entonces, al canal. Y además, ahora está afinando una nueva arremetida en contra de diputados de Chile Vamos y evalúa pedir los desafueros de ellos. ¿Por qué? Te lo cuento porque los próximos días Sebastián Dávalos concurrirá a declarar en calidad de víctima ante el fiscal Oriente, de la Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en el marco de estas querellas que él presentó por una denuncia calumniosa en contra de este grupo de diputados, entre los cuales están Diego Paulsen y Marcela Sabat, y el actual subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, a quienes Dávalos acusa de haberlo difamado tras las denuncias que varios políticos hicieron en la Fiscalía de Rancagua y fueron incorporadas en la investigación de la causa madre Cabal.
Claro.
Entonces lo que explicaba hoy día el abogado Carlos Fierro, quien es el abogado de Dávalos, es que él está citado, como decíamos, como víctima, y se están reuniendo los antecedentes por parte de la Fiscalía para eventualmente decidir la posibilidad de solicitar desafuero de los parlamentarios, claro, que son Sabat y Paulsen.
Porque no tienen que tener fuero justamente para ser investigados, periciados, lo que sea, porque evidentemente con el fuero todo lo que digan puede ser considerado como una línea política, y eso evidentemente es el resguardo que les da el fuero. Al ser desaforados ya pueden pasar a lo que es la denuncia o querella en cuestión de Dávalos, en ese sentido.
Así es. Y bueno, y por el otro lado también Natalia Compañón sigue adelante con sus propias trámites y demandas civiles y penales. Una de ellas es una demanda de ejecución y embargo, mira las vueltas de la vida.
Sí.
Las vueltas de la vida, que presentó en contra suyo el Banco de Chile por el no pago de la tarjeta de crédito. El Banco de Chile, recordemos que es la misma institución que le hizo el gran préstamo a Cabal, que era la sociedad de Compañón y Mauricio Valero, para que pudiesen comprar los terrenos famosos en Machalí y luego hacer este gran negocio que pensaban hacer.
De hecho, tuvo que declarar, en la Fiscalía, Andrónico Luxi en su momento.
Exactamente, ¿sí? Porque se había reunido con Compañón y etcétera. Supuestamente ahí le habría tocado.
Y se aplica este concepto de política, de persona políticamente importante,
exacto,
PPI.
Sí. Tal cual. Bueno, las vueltas de la vida, como decíamos, ahora Banco de Chile pide el embargo de ella por el no pago de la tarjeta, son monto de 5 millones de pesos.
Sí, que por el caso mismo, 5 millones de pesos, al que se entienda, es bajo, o sea, estábamos hablando de muchísimas plata, pero aquí son 5 millones de pesos que el Banco de Chile activa este proceso judicial que pasa bastante. Lo que pasa es que aquí es Natalia Compañón, evidentemente, hay una situación distinta y con un tenor que en algún minuto, claro, lo que tú decías, o sea, desde la reunión con el controlador del Banco de Chile terminamos con una demanda con eventual embargo y una contrademanda en este sentido.
Así es, así que bueno, las vueltas de Levía. Ella contesta esta demanda y dice que el banco actuó en exceso de las facultades que le confería un supuesto mandato, no teniendo por tanto el efecto de obligarme, y por otro lado no existe negocio alguno que justifique la suscripción de dicho pagaré, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, así las cosas con Dávalos y Compañón.
Así es, estamos en Duna.
Nada personal.
José, hablemos un poquito de Venezuela.
Dale.
Y de los distintos frentes que se dan desde la contra, o no la contra, pero la búsqueda de solución para lo que está sucediendo en ese país. ¿A qué me refiero? El día de hoy, reunión en Montevideo, justamente protagonizada por el gobierno de Uruguay, que ha mostrado su intención de, o más bien, su objetivo de buscar una solución para Venezuela, pero no a diferencia del Grupo de Lima, que dice, solucionemos esto a través de elecciones libres, democráticas, y sacando a Maduro de la ecuación. O sea, esa es la diferencia. Lo que está buscando México y Uruguay es un diálogo. Lo que está buscando el Grupo de Lima es un diálogo, pero después de sacar a Maduro del poder. Y la Unión Europea, que de a poco ha ido sincerando, más bien individualmente, los países hablan de que justamente Maduro es un impedimento para llegar a la democracia. Entonces, desde la señal de estos tres bandos, podríamos decir, claro, todos buscan solucionar la crisis de Venezuela. El punto es que la forma es completamente distinta.
Claro, el cómo es el problema.
Eso.
Oye, bueno, ¿y el Papa? ¿Ah? Viste que se supone que le había mandado una carta al Papa, el Papa dijo que no la había leído todavía.
Que la tenía, pero que no la había leído. Nosotros nos quedamos con la duda, bueno, pero si le llega la carta de un presidente más encima de Venezuela, bueno.
Bueno, en fin, hoy día vino el llamado al Papa de parte de Juan Guaidó. La contraparte de Maduro en Venezuela apeló a la ayuda del Papa Francisco para lograr este fin de la usurpación, como le llaman, y la celebración de elecciones libres finalmente en su país. Dijo que hacía un llamamiento, así le llaman ellos. Un llamamiento a todos quienes pueden ayudarnos, como el Santo Padre, y a todas las diplomacias que puedan colaborar para el fin de la usurpación, para un gobierno de transición y que lleve a elecciones libres. Así que, bueno, no hemos tenido todavía una respuesta de el Papa Francisco al llamado a Guaidó, porque ya tiene una carta de Maduro y un llamado de Guaidó.
Sí.
¿Quién sabe si ahora cambia un poco el escenario en ese sentido?
Lo conversamos con Marcel Sánchez, ¿te acuerdas tú?
Perdón, acá estoy viendo una cosa, que dice que no ha hablado el Papa, pero habló el
portavoz del Vaticano.
El portavoz del Vaticano dijo que el pontífice se reserva la posibilidad de verificar la voluntad del gobierno de Venezuela y de la oposición para determinar si existen las condiciones o no para una posible mediación.
Claro, porque un tema es en lo público lo que se dice, que se quiere buscar un entendimiento con un mediador en este caso, pero generalmente las señales más privadas son las que van mostrando si efectivamente se dan garantías para que el mediador tenga la posibilidad de, valga la redundancia, mediar. Y entonces sabemos que la mirada de Maduro y Guaidó es totalmente distinta. Es totalmente distinta. De hecho, se notaba con la situación del ingreso de ayuda humanitaria. ¿Recuerdas tú estas fotos donde aparecen unos containers con un camión cisterna, o la parte de un camión cisterna que están tapando este puente en Cúcuta para la entrada del ingreso de ayuda humanitaria? Guaidó dice, militares, dejen que entre la ayuda humanitaria. Maduro dice, ¿para qué ayuda humanitaria si aquí no hay ninguna crisis? Así que ya con eso.
Qué increíble la realidad que está viendo Maduro.
Impresionante.
Estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, sí. Ah, no, dígame.
No. Por favor. Hablemos un poquito de Transantiago.
La modernización de la tarjeta VIP.
Claro. Y de hecho, de la VIP. No VIP, el VIP, la tarjeta VIP con B larga, muy importante en el transporte, muy importante para millones y millones de chilenos.
Poco asuntos VIP en el transporte público.
No hay un sector VIP.
No hay un sector, claramente no lo hay.
En algún minuto se decía que el metro era el sector VIP del transporte capitalino, pero cuando uno va a las 6 de la tarde como Jurel, no.
Ahí hay pura igualitarismo.
Puro amor y cariño entre en ese vagón.
Y sudor en estos días.
Y mucho sudor. Oye, hoy día se habló de la modernización de la tarjeta VIP, habló el director de Transporte Público Metropolitano, también el ministro de Transporte subrogante, y se habla de varias cosas. Primero, cambiar los diversos modos de pago, aplicar el código QR, que ya está bastante masificado y tiene bastantes beneficios. Y creo, hay otros temas, pero creo que lo más importante y lo más necesario que se necesitaba en el Transantiago era que la validación de la tarjeta VIP, cuando uno la recarga por internet, que es maravilloso, no la tuviera que hacer en el mismo estación de metro donde hubiera un tótem, porque finalmente era una tontera. Yo podía cargar 5.000 pesos la tarjeta VIP en la noche, en el celular, ningún problema, aplicaciones, pero igual tenía que ir a validarlo un tótem.
O sea, no sirve para nada hacerlo por internet, si igual tiene que ir físicamente a otro lado. Nada, es absurdo.
Nada. Ahora lo que va a pasar es que sí, se mantienen los validadores, pero en el mismo bus. Entonces tú puedes recargar en la noche cuando te, oye, me acordé que me falta plata en la VIP, se recarga a través de tu celular, computador, lo que sea, y al subirme al bus, ahí se valida. Eso obviamente es un lógico. Cambio tecnológico, no imaginamos que hay un aspecto técnico. Yo me pregunté mucho tiempo por qué, ya enojado cuando tenía que llegar al bus y se me olvidaba pasar por el validador en que estaba a 5 cuadras donde agarraba yo la micro. Bueno, ahora se va a poder hacer. En algún minuto también se preguntaba si esto va, todos estos cambios tecnológicos van a tener un efecto en el precio del pasaje. Que recordemos, ya sacó ronchas cuando el panel de expertos subió en 20 pesos el pasaje Transantiago y el metro. Desde el Ministerio de Transporte se dijo que no, que eso está incorporado dentro del subsidio que se entrega para el Transantiago. Así que no significa un alza en los pasajes, sí mayores beneficios y finalmente mayor tiempo. El Transantiago tiene que jugar con eso, con reducir los tiempos de espera, reducir los tiempos de trámite para que finalmente uno del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa llegue en menos tiempo que antes. Esa es la clave.
Esa es la clave y esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa en el deporte? ¿Qué pasa con la U?
¿Qué pasa con la U? La U, mal, con Melgar ahí.
Kudelka está muy enojado, parece.
Kudelka está enojado.
Se ha quejado mucho.
Se ha quejado mucho porque, claro, con este primer paso en torneos internacionales, ya con la obligación que le puso Carlos Heller, de hecho, para pasar a la fase de grupos y también ganar el torneo local, esas son las metas impuestas por el directorio de Azul Azul a Frank Kudelka, y evidentemente uno dice, bueno, pero le han dado todo lo que quiso, y según los refuerzos y según los que saben, claro, tiene todo lo que él quiso. Entonces, si a ti te dan todo lo que quisiste, bueno, dame resultados. Bueno, partió mal, ahí se habla que un poco el tema de la altura le estuvo afectando, pero habrá
no,
que
él se quejaba de que tenía un camarín malo, que era hediondo, que tenía como malas condiciones sanitarias,
que muchas veces trabajar. Que muchas veces puede ser también del alegato de los jugadores, o sea,
sí, claro.
Aquí yo me acuerdo de Bielsa cuando cambió todo Juan Pinto Durán, que lo reformó completamente, bueno, ya ese otro nivel y finalmente los resultados, pero algún minuto cuando cambió todo Juan Pinto Durán todos dijeron, pero qué locura, ¿para qué? ¿En qué va a servir eso? Bueno, es que también depende mucho de dónde está uno entrenando, dónde uno se está hasta duchando, yo creo, poder tener un buen desempeño. Pero bueno, eso es extrafutbolístico. Oye, lo que te quería comentar un poquito, querida, es, a propósito de la U, ir a la selección chilena.
A ver.
Porque nuevamente Eduardo Vargas suena como que podría volver a... Estamos con todos los nombres de si van a volver o no. Bravo, por un lado, hablamos de Marcelo Díaz también, que dijo, yo no entiendo por qué no me sacó Pizzi y ahora no me cita Rueda. Bueno, en una conferencia de prensa que tuvo Reinaldo Rueda, se refirió al presente de sus dirigidos y el recambio en el equipo, un recambio que todavía no se tiene muy claro para dónde va. Y dijo lo siguiente, vamos a pensar la vuelta de Eduardo Vargas, no está por temas futbolísticos y extrafutbolísticos, juega poco, pero hace goles cuando entra. O sea, primero, Rueda, hay que leer entre líneas, le reconoce que es un factor desbordante en el campo de juego, en la cancha, que mete goles, claro, que ha pasado por sequías, de hecho en el fútbol mexicano ha estado súper ambivalente, recordemos cuando en un minuto con su equipo llega a segundo lugar, se saca la medalla, y bueno, ahí es un tema totalmente distinto, pero ahí de Edu Vargas por lo menos dice, a mí me gusta, pero no deja nada claro. De hecho, Rueda también se refirió a Claudio Bravo, quien, recordemos, ya recibió la alta médica y está peleando para poder ser titular en el Manchester City. Dijo lo siguiente sobre Bravo, muy importante. Es vital que Claudio tenga continuidad en el Manchester City para que pueda estar. A veces uno se la juega con arqueros que vienen sin ritmo, a veces resulta y en otras veces no resulta. O sea, uno entiende que si Bravo no está jugando regularmente en el Manchester City, difícil que llegue para la Copa América y que sea citado por Reinaldo Rueda. Insisto, hay que leer entre líneas las señales que hace generalmente la conferencia de prensa del técnico de la selección chilena. Y por último, se le preguntó por el fracaso de la sub-20, porque cuando hablamos de recambio, ¿a dónde se mira? Se mira para abajo, a los más jóvenes, y la sub-20 le fue pésimo, al finalmente.
O sea, tiene poco donde elegir.
Sí, dijo lo siguiente a la sub-20. Es una preocupación el fútbol joven. Nos golpeó a todos no clasificar al Mundial sub-20 de Polonia. Haremos una revisión con los clubes en la medida en que pueda aportar y asesorar. Lo haré con gusto. Difícil ahí porque siempre la relación entre el técnico de La Roja con los clubes es complicada porque, claro, y ahora se quiere meter con la cantera. Después, cuando sale un chico que juega muy bien, pasa a la planilla oficial de la adulta, digamos, del club, y llega Rueda y dice: oiga, pero yo quiero este cabro para acá. No, porque yo lo necesito para el torneo nacional, para el torneo internacional. Una relación no es muy win-win, finalmente, y se ha visto muchos problemas, no solamente con Rueda, sino con Borgi, con Pizzi, con, en su minuto, Loco Bielsa también, con los clubes grandes. Tenía una situación bien complicada, y recordemos que finalmente muchas veces la continuidad del técnico de La Roja depende mucho de los presidentes de los clubes grandes que son parte de la NFP, así que hay que ir viendo qué pasa ahí. Oye, lo último, no se me quería escapar, atento a la situación de Emiliano Salá.
Hoy sí.
Sí.
¿Será o no?
Encontraron un cuerpo, hay toda una autopsia, todos unos informes.
Lo trasladaron a Inglaterra.
Lo trasladaron a Inglaterra. En algún minuto la búsqueda se había parado, se había cortado completamente. Lo que entiendo yo es que por alguna manera petición del gobierno de Argentina se reactivó esta búsqueda, y que tuvo público, una ayuda pública, privada. Finalmente se encontró el avión. No se puede sacar el avión, pero sí se pudo sacar este cuerpo, y ahora se está revisando con los diversos pericias tanatológicas, autopsias, si efectivamente es Emiliano Salá o el piloto del avión. Solamente habían dos personas, así que es 50-50, pero se está manejando con mucho cuidado porque evidentemente el tiempo que ha pasado este cuerpo en el agua hace bien difícil reconocer a buena y primera, y también la sensibilidad. Primero de hecho lo dijeron las autoridades británicas, primero se mantiene en contacto directo con la familia de las dos.
De ambas personas.
Claro, de las dos personas, y luego se hará público si efectivamente es.
O a quién corresponde.
O a quién corresponde. Así que ahí con el tema de Emiliano Salá, que sigue muy, muy presente.
Esto es Duna.
Nada personal. Ayúdame.
Inglaterra, pero por otros motivos ahora. Estos son los Beatles y escuchamos Hell, porque hay una nota bien interesante en Duna.cl que se llama ¿Cuándo los Beatles desencadenaron la invasión británica en la escena musical estadounidense? Eso fue un día como hoy. El 7 de febrero del año 64, los Beatles lanzaban el cuarto álbum titulado All My Loving, obvio, un disco de cuatro canciones que abría con ese tema, y está presente su segundo disco de larga duración, With the Beatles, publicado en noviembre del 63.
Claro, un 7 de febrero llega a Nueva York la banda, estos pelucones que ya los de más edad decían, pero ¿quiénes son? En un aeropuerto JFK que estaba repleto, y fue una historia. De hecho, terminaron participando también en el reconocido programa del show de Ed Sullivan, que era el más importante. Marcaron el más alto rating en la historia para programas de televisión registrado hasta entonces, un estimado de 73 millones de televidentes. Hacete esa.
Impresionante.
Y con...
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna.
Y vamos a revisar los principales titulares junto nuevamente a Quique Llavar. Quique, te escuchamos.
Aguas Antofagasta informó esta tarde a través de su cuenta de Twitter que abastecerá el 50% de la población por 12 horas para luego hacer lo mismo con el 50% restante. De esta forma, en Calama siguen a la espera de la reposición total del servicio de agua potable luego de los estragos provocados por las lluvias del invierno titánico en la región. Y con el objetivo de suspender el proceso penal contra el empresario Raúl Schuller, su defensa presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que Schuller fue formalizado por los delitos de receptación reiterada, infracción a la Ley de Monumentos Nacionales e infracción a la Ley de Control de Armas y Municiones, luego de que se incautaran en su hacienda de Francisco de Mostazal una veintena de obras de artes avaluadas en unos 4 mil millones de pesos. Y hoy la ONU afirmó que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado, planificado y perpetuado por Arabia Saudita. Así lo confirmó la relatora especial del organismo sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, en un comunicado donde indica que la ONU tiene pruebas de que el asesinato fue premeditado. Calamar dijo que entregará el informe final en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y hoy Matías Fernández arribó a Colombia para ser presentado oficialmente como refuerzo del Junior de Barranquilla. A su llegada tuvo una multitudinaria recibimiento de los hinchas del club rojiblanco y ya ponen sus cartas en la participación de Fernández en la Copa Libertadores 2019.
Muchas gracias, Quique. Les cuento a los dos que hay una polémica grande que se armó en Bolivia, bueno, en las redes sociales y en la prensa boliviana. Tradicional, por así decirlo, y tiene que ver con una entrevista que dio la nueva presidenta del Senado boliviano, que es Adriana Salvatierra Arriaza, una entrevista que ella dio al diario La Tercera hace un par de días, y que cuando le preguntan ¿por qué le hice la entrevista? Es porque ella tiene la madre chilena.
Es madre chilena.
Tiene madre padre chilena, boliviano. Padre boliviano, exactamente.
Y es relevante que llegue a ser la presidenta del Senado boliviano. Para que tenga ese nexo con Chile, claro.
Que tenga un nexo con Chile. Además que ella tiene... es curioso porque es de un partido que es cercano a Evo Morales. Es más.
Integrante del MAS, de hecho, sí.
Exactamente. Entonces, es muy joven. Y le preguntan si esta es una complicación de tener como raíz chilena. Dice que no, que nunca en lo absoluto. Y cuenta que sus padres se conocieron en Chile, que la dictadura de Banzer, su papá fue a militar en el MIR. Vino a militar al MIR a Chile y ahí conoció a la madre, que también era del MIR o de la izquierda. La tuvieron a ella, se separaron.
Ahí hay un punto importante, nació en Santa Cruz.
Ella nació en Santa Cruz. Ya. ¿Y qué pasa? Que tanto como polémica se armó con esto de la doble nacionalidad que podría tener, que ella salió a aclarar el punto y fue a mostrar a la prensa local el certificado de nacimiento en Santa Cruz de la Sierra. Sí, soy orgullosamente boliviana, nací en Santa Cruz, aquí está mi certificado de nacimiento, dijo Adriana de Salvatierra, de 29 años, y según el diario Página 7, al recibir preguntas sobre si tenía doble nacionalidad, dijo, yo no soy Santa Cruz y no tengo para qué ni por qué entrar a ese debate. Sin embargo, ¿qué pasó? Que empezaron a reportear los medios y ella... tiene también, en el registro civil, también tiene un certificado chileno.
O sea, tiene doble nacionalidad, según
exactamente.
Lo que
dicen, o sea, los medios. No es que tenga, claro, fue inscrita en el registro civil en el año 2004, ¿ya? Conforme al artículo 110 del Reglamento Orgánico del Registro Civil, y aparece incluso habilitada para votar en la comuna de Peñalolén, según se puede visitar, o sea, verificar el CERVEL.
O sea, podría votar en Chile.
Podría votar en Chile.
La presidenta del Senado boliviano puede votar en Chile.
Eso es.
Ah, ya, o sea, ahí ya...
Entonces, wow. Políticamente se ha armado gran revuelo porque en estricto rigor no, ella no está incumpliendo ninguna normativa que afecte su cargo, porque la constitución boliviana exige tener 18 años, condiciones generales de acceso al servicio, recibir en forma permanente en Bolivia al menos 2 años antes y tener la nacionalidad boliviana, pero nunca en ninguna parte dice que no puede tener otra nacionalidad, ni menos la chilena. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que nos quieren nuestros hermanos bolivianos, Adriana Salvatierra se le ha venido la noche oscura con este revuelo por el hecho de que su madre haya sido chilena y de que ella tenga entonces doble nacionalidad.
Ahora yo me hago la pregunta, si está todo en regla, digamos, que igual eso de que esté inscrita para poder votar en Peñalolén es como súper freak, digamos.
Ya, pero es inscripción automática.
Es inscripción automática, por eso, entonces está el registro, pero está toda la ley allá en Bolivia, o sea, a ellos lo que importa el tema en Bolivia.
Sí.
Si hubiera sido, ya, pero esta es la típica del mal pensado, perdón.
Si fuera al revés, ¿eso?
No tanto eso. Si hubiera sido otro país y no Chile el que estaría involucrado con ella.
¿Le importaría tanto?
Perú, si hubiera sido Argentina.
No, Perú yo creo que igual le hubiera importado.
Sí, están ya. pero saquemos a Perú. Brasil, si hubiera sido Brasil. No, insisto, menos. Del mal pensado, porque a ver, tenemos todo un año donde más encima estuvimos. No,
pero habría que ser, habría
ahora
que
viene
ser,
Silala.
Por eso, tendríamos que ser cínicos para, o sea, ser cínicos para decir que no importa nada que sea chileno. Obvio.
Obvio que tiene
que
ahí.
Que sea chileno le pone un componente de más.
Claro, de hecho, ella lo que alega Salvatierra en este caso es una persecución política de los partidos que son de la oposición en este sentido. Obviamente, si uno va sumando a Chile, se viene el tema del Silala,
el tema Chile y el antichilenismo en Bolivia ha sido un objeto utilitario para lado y lado durante mucho tiempo en la política interna boliviana.
Sí.
Entonces, claro que le pone color que sea inscrita también en nuestro
país. Entonces, no soy tan mal pensado.
No eres tan mal pensado.
Mire qué bueno.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye, hablemos un poquito. Es que está muy bueno este día. Nosotros que somos papás, no. Yo medio más chico, pero impresionante. Mira, 4 de cada 10 niños pasan más de 3 horas al día conectados a internet. ¿Te cuadra o lo encontrás poquito?
Lamentablemente me cuadra.
¿Te cuadra, pero para abajo o para arriba?
No, para real.
Para real, digamos.
Para ya, real.
Uno pensaría que pueden estar 10 horas conectados a internet.
O sea, en vacaciones sí, a lo mejor ahí están más horas, pero en promedio, considerando épocas de clases, de colegio, 3 horas más que suficiente.
Sí, oye,
o sea, ya es un exceso.
Claro, es un exceso. Hay una nota bien interesante en Qué Pasa, en latercera.com, que dice lo siguiente: en Chile, más de la mitad de los niños entre 8 y 14 años, para entender bien, se despierta en la mañana y antes de tomar desayuno ya está conectado a internet, obvio, con el celular. Que los adultos también lo hacemos, ahí me pongo esa mala costumbre de lo primero que agarrar el celular y ni siquiera ir a lavarte los dientes.
¿Tú lo haces?
Sí, no, tengo esa mala. Bueno, porque también en esta pega periodista, como que.
Si no estamos enchufados al celular.
El problema es cuando te va a acostar, te despiertas a las 5 de la mañana y lo primero que haces es agarrar el celular y te quedas ahí viendo Twitter qué pasa. Bueno, lo muestra la encuesta, ya está conectada a internet en la mañana, lo muestra una encuesta realizada por BTR que dice que el 52% de niños y niñas se conecta a internet desde las 7 de la mañana, es decir, 3 horas en el día, como promedio, pueden haber casos para abajo o para arriba, pero ya desde bien temprano están conectados. Estos son los datos que entregó el Censo Digital Internet Segura, que recopiló un testimonio de más de 3.300 niños y niñas de la región metropolitana.
Es un montón la muestra, 3.300 niños, estamos hablando de una cantidad enorme de muestras. Bueno, es una pura región, pero es un universo grande.
Pero una región que tiene más del 40% de la población, sí. Entonces finalmente en términos estadísticos te da un universo importante.
Dice que el 70% de los niños de 9 años ya tiene un celular propio.
Yeah.
El 70%.
Alto.
Es alto. Y 3 horas, sí, me parece muchísimo.
Pero 3 horas, claro, pero, porque hay que ir sumando redes sociales, WhatsApp.
Pero yo creo que hay un punto importante y ahí, bueno, no sé, los que somos padres, cada uno hará su propio mea culpa. Pero hay un tema que es el efecto espejo, porque los niños en esta misma encuesta dicen que dicen que los padres están muy enchufados. Uh-huh. O sea, ven que los padres usan mucho, mucho el celular. Entonces eso, claro, hace que el ejemplo no sea el más atractivo de todos.
Claro, eso por un lado el ejemplo. Yo durante la semana también por este tema estuve conversando.
Perdón, sí. Nico, no te quiero interrumpir, para entender la idea, 36% de los niños y jóvenes considera que sus padres ocupan mucho el celular.
Ya, pues, ahí está. Y si después decimos que el 70%... O sea, vamos sumando.
¿Ya tiene celular a los 9 años?
Porque está el efecto espejo, que tiene a los 9 años celular, entonces ya tiene acceso a eso. Y yo hablaba con un experto del tema esta semana por estos datos justamente, y yo le hablaba de los nativos digitales, de la generación touch, que ya la generación que
no
pasa, nosotros somos la generación click, chao. La generación touch, y me decía, claro, solo nativos digitales, el problema es cuando se vuelven huérfanos digitales. Yo preguntaba, ¿qué es eso de huérfanos digitales? A ver, se maneja más que tú. Tienen el acceso, tienen los dispositivos, pero finalmente el padre o responsable adulto
no puede enseñarte.
No puede enseñarte y no puede supervisarte, porque también llega un punto en que dice, si me meto mucho es como que me metiera en su vida privada. No, señor, internet es público, aunque tenga una cuenta de Facebook solo para amigos, Instagram, Twitter, lo que sea. Realmente es público porque queda ahí en la red.
Pero ¿cómo? Si yo me meto al WhatsApp de mi hija y sus conversaciones, son conversaciones privadas.
Sí, pero está dentro de un ambiente que es público. que está... Es
bien raro, porque en el fondo por algo existe la protección de datos personales, por algo no se pueden hackear...
Claro.
Los WhatsApp o los mensajes, es como un mail.
Pero no una conversación que pueda tener yo tú en una oficina,
claro,
por ejemplo.
Cara a cara, no es lo mismo.
Claro, entonces también ahí se hace la distinción entre el nativo digital, el huérfano digital y la responsabilidad, y también el miedo que tenemos unos como papás de empezar a ver que, claro, yo decía, por ejemplo, yo fui del ICQ. Ahora me dirían, ¿qué es eso?
Yo también.
Y la banda, ICQ. Y la banda angosta, pues, ICQ.
ICQ. Bueno,
yo decía ICQ. Del, ¿se acuerda? Ya, ahora, insoportable. Alguien me decía, no, pues yo soy del WhatsApp Messenger.
También.
Claro, y ahora el WhatsApp. Entonces, también es una tecnología que va cambiando. La semana también hablamos del Tinder,
yo alcancé a hacer todo. De cartas manuscritas.
¿Dónde sale?
Sí, claro que sí, pues.
¿Cuáles esas cartas manuscritas?
Cuando era más chica no había ICQ, no había mail, no había.
Ah,
se mandaba cartas.
Sí, cartas de amor, típico. Te llegaron muchas, me imagino. Eran más las que le llegaban que escribía las cosas.
Ay, sí, claro.
Bueno, es el tiempo del cassette, cuando uno grababa el cassette también con las canciones y tenía que esperar para poner el rec. Ahora no, ahora se baja en el celular, 2 segundos, pum, listo.
Oye, de los usos que le dan a internet, está interesante lo que dice la encuesta. Ay, el 39% para ver video, lejos. ¿Ya?
El streaming. Ahora que nos están viendo.
Bueno. Sí, pero no sé si no estarán viendo niños entre 8 y 14 años.
Yo tengo confianza en el interés que tienen por la información del día.
Después, para jugar online, 20%. ¿Ya? Chatear, 19%. Mira, bueno, escuchar música, 18%. Y un 1,5 para subir fotos.
¿Un 1,5?
Sí, yo creo que debe ser porque, ¿te has fijado en el fenómeno que las suben y las bajan al tiro?
Sí, porque de 8 horas los history en Instagram duran 24 horas.
No, pero además suben la foto y si no tienen un determinado número de likes que los satisfaga, se borra.
Sí. Oh, claro.
O sea, si no tuvo un rating bueno, chao, sí, se corta.
Si no la rompiste, no la rompiste.
Oye, y relacionado con lo anterior, las aplicaciones más usadas. Uh-huh. Lejos.
YouTube.
83%.
Increíble cómo la... Y YouTube, de hecho, que también ha ido cambiando mucho desde... Oye, me acuerdo en YouTube cuando fue la presentación del disco nuevo de Paul McCartney. YouTube la transmitió y la organizó.
Sí, claro.
Y era impresionante. Entonces también ha ido como entregando más oferta para llegar a eso.
Sí, y esto aunque sea pero muy conocido, ojo, porque me ha tocado... niños viendo YouTube y que salen de repente contenidos claramente no apropiados.
Porque tienen filtros, pero parece que los filtros se los estaba... Yo también me he dado cuenta, sí, como que se los estaba paseando un poquito, sí, los filtros, y ni siquiera parentales son los filtros que tiene definido por configurado, digamos.
No, a mí me pareció algo sin ningún filtro.
¿Sí?
Ninguno.
¿Y qué le tuviste que decir ayer?
No, que había un pájaro pasando la ventana para que mirara para otro lado o algo.
Ah, pero no lo vieron.
No.
No alcanzaron, nada, qué bueno.
No, yo estaba ahí.
Bien. Pero eso es supervisión. Eso es justamente lo que va a este tema del estudio.
Justo esa vez estaba ahí. Si para qué me iba a hacer la.
¿Para qué andado? Tuviste suerte.
O sea, tuvo la mala suerte que yo iba pasando, básicamente. Y vi eso. Bueno.
Muy bien.
72% WhatsApp.
Ya.
Luego Instagram, 51%, 20% Snapchat, que ya sabíamos que no resultó ser tan exitoso como al
Snapchat
principio.
No,
y un 18% Spotify. Facebook ni por asomo, no es algo de las nuevas generaciones.
No, Facebook es de las nuestras.
Es de más viejitos.
No, pero es que también Facebook ya como que no te da mucha seguridad por todo lo que ha pasado. No sé.
No, no lo usan. No lo conocen. Lo encuentran de viejo, ñoño, qué sé yo.
Aparte, hay que escribir mucho. Eso es lo que a mí me preocupa.
Yo creo que sí, los papás están en Facebook y eso es como un argumento de rechazo inmediato.
Porque siempre se decía que cuando tu mamá te pedía una solicitud de amistad es porque tienes que irte rápidamente de ahí. Y si le pones... ¿Y por qué? ¿Cómo no le voy a poner a aceptar a tu mamá?
O sea, obviamente que le puedes no aceptar.
Yo lo hice con mucho gusto y lo haría.
Yo a mi hija le tenía que pedir como varias veces la solicitud de Instagram. Me expulsa.
No, no, ¿qué solicitud?
Me expulsa como ¿cuándo? El señor Pérez de la playa. Igual.
Ah, ahora, te dice...
Va, se me va.
Se me va de Facebook. Se me va de aquí.
No, pero sí, hay una edad, sobre todo en la adolescencia, que cualquier cosa que hagan los padres de uno no es... modelo a seguir.
Oye, pero es difícil el tema de la supervisión, de estar al día. Aquí, obviamente, como todas las cosas con los niños, lo que me explicaban la comunicación. El mundo offline es igual al mundo online. Obviamente el mundo online es mucho más interconectado, siempre hay que tener cuidado con quién están hablando. El tema del avatar. Claro, yo puedo tener un avatar de un niño, pero un niño muchas veces no es. Así que son los riesgos, pero muchos beneficios, pero también muchos riesgos que hay que manejar, y eso es lo interesante, conversar.
Así es. Y nos tenemos que ir. Se nos pasó volando una vez más programa, Nico Vial. Pero nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, sí, pues. Y ustedes sigan nuestra sintonía. Todos los contenidos de todo hay en Duna.cl, por supuesto, para que sigan compartiendo con nosotros. Nos vemos entonces. Hasta mañana.
Hasta mañana. Que estén bien.
Chao, cuídense.